Llamados a pasar a la palabra del Señor de esta noche, esta tarde de nuestro hermano Alexis Rivera, que es el copastor de la Iglesia Cristiana Misionera de Morel, gloria al Señor. Así que dejamos amén para que nos oiga la palabra. Te bendiga. Hermano, que el Señor le bendiga. El Señor le bendiga a mí. Como bien dijo el pastor, somos parte de este concilio. Para los que no me conocen, nosotros perseveramos en la Iglesia Cristiana Misionera de Morel. Allí pastorea nuestro pastor Francisco Figueroa y su esposa Elisa de Carrasquillo. Así que, ¿verdad? Reciban un saludo de parte de ellos. Y saludamos, ¿verdad?, a todos los hombres y mujeres de Dios que están en este lugar. Saludamos a los pastores, a Richard, a Débora, pastor Fran, los cuales, ¿verdad?, respetamos, aleluya. Y apreciamos mucho. Amén. Amén. Así que vamos a estar de pie. Vamos a buscar la palabra que se encuentra en nuestra. Dios es bueno, aleluya. Oh Dios de gloria. Capítulo 2. Padre mío, Dios del cielo, Dios bueno. Yo te doy gracias, Dios del cielo, por todo lo que has hecho. Mira, Padre mío, Señor, esta palabra que tú me has dado. Yo te pido que tú te encargues, Dios del cielo, a través de tu espíritu, de ministrarla, de hablarle, Dios del cielo, a cada vida. Tú conoces, Padre mío, Señor, la necesidad de este lugar, Dios del cielo. Tú sabes, Padre mío, Señor, lo que ellos necesitan, Dios de gloria. En esta hora úsame, Padre mío, Señor, para tu gloria y para tu honra. Padre mío, Dios del cielo, glorifícate de manera especial. Revélale esta palabra, Padre mío, Dios del cielo. Te lo pedimos en el nombre de Dios Jesucristo, Dios de gloria. Oh, Dios de gloria, aleluya. Creyendo que harás más, Padre mío, Señor, de lo que hemos pedido. Amén. En tu nombre hacemos todas las cosas, mi Dios. En tu nombre leemos esta palabra. Y voy a leer del capítulo 2, el versículo 64. Del capítulo 3, el versículo 1. Y del capítulo 3, el versículo 9. Así que comienzo leyendo del 2 al 64. Dice: toda la congregación unida, como un solo hombre, era de 42.360. Del capítulo 3, el versículo 1 dice: cuando llegó el mes séptimo, y estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades, se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. Y del capítulo 13, el versículo 9 dice: Josué también, sus hijos y su hermana, Cadmiel y sus hijos, hijos de Judá, como un solo hombre, asistían para activar a los que hacían la obra en la casa de Dios, junto con los hijos de Enadab, sus hijos y sus hermanos levitas. Amén. Dios es bueno, aleluya. Ya hemos orado por la palabra. Pueden sentarse, yo voy a predicar en esta noche bajo el tema como un solo hombre. Voy a predicar bajo el tema como un solo hombre. Esta historia que yo acabo de leer es la historia de cuando Israel había provocado la ira a nuestro Dios, porque después de haber hablado tantas cosas, no quisieron hacer algo importante que no debemos olvidar cada uno de nosotros de hacer, y es humillarse ante la presencia de Dios. Cuando Jeremías llevó una palabra y la llevaba y la recalcaba, el pueblo de Dios y sus reyes no quisieron humillarse ante la presencia de Dios. Así que el Señor fue provocado a ira. Nabucodonosor, rey de Babilonia, era en cautiverio al pueblo de Israel 70 años, hasta que llegó el rey Ciro. y Dios despierta el espíritu de este rey. Y dice la palabra, capítulo 1, versículo 5, entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir a visitar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. Lo primero que Dios hace cuando Dios quiere levantar a alguien, cuando Dios quiere levantar algo, cuando Dios quiere provocar una cosa, comienza a despertar el espíritu. Porque el espíritu no podemos dejar que en ningún momento falte en nuestra formación. Cada uno de nosotros tenemos una forma como hombres y mujeres llamados por Dios. Y cada uno de nosotros tenemos una forma que no es igual al que está a nuestro lado. Por eso es importante respetar y respetarlo cada uno de nosotros. Porque si hay algo que Dios usa para hacernos crecer como un solo hombre, es que cada uno de nosotros individual, cada uno de nosotros tiene una formación que Dios da, que es la formación que me ayuda a crecer a mí como individuo. Por eso es importante el respeto, por eso es importante el entender lo primordial. Por eso cuando yo miro al apóstol Pablo, cuando estoy comenzando hace 2 años a estudiar la vida del apóstol Pablo, una de las cosas que me inquietó el Señor, de las que le puse bastante atención, es una palabra que trae el apóstol Pablo que está en Efesios. Nosotros consideramos, hay debates, hay estudios bíblicos que dicen que en este tiempo no puede haber una nueva revelación. Yo no voy a entrar en eso. Pero fíjese una cosa. La palabra habla en Lucas. Y la palabra dice esto. Antes de muchas cosas hablando Jesús. Lucas capítulo 16, versículo 12. Antes de muchas cosas que decirle, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Esta palabra que trajo el Maestro denota y da a entender que sí, podemos leer una palabra hoy, la podemos leer mañana, la podemos leer en un mes y probablemente nos diga algo diferente en cada momento. Porque lo que cambia la palabra es la revelación del Espíritu Santo. Lo que cambia lo que estamos leyendo es que cuando el Espíritu Santo quiere hablarnos a nosotros y llevarnos a una profundidad en un verso bíblico, lo va a hacer. Así que fue impresionante lo que el Señor trabajó con Pablo, porque Pablo no fue uno de los 12 que andó con él directamente, pero tuvo una revelación que le fue dada para llevar a los gentiles y una palabra que le fue dada que fue respaldada por Dios, porque ninguna palabra puede venir a contradecir la ley. Porque Jesucristo dijo, yo no vengo a cambiar la ley, no vengo a contradecir lo que está escrito. Yo vengo a darle fuerza a lo que está escrito. Porque yo vengo con el testimonio de Jesús que explica lo que pasó en la ley. Y es lo que estaba pasando con Pablo. Pero es bien interesante, hermano, y les hablo de Pablo, porque Pablo trae una revelación a la iglesia. Pablo trae una revelación a los gentiles y Pablo trae una revelación importante en su tiempo. Y fíjense que mientras nosotros estamos buscando de parte de Dios, cada uno de nosotros tenemos la inquietud de que Dios trabaje con nosotros. Tenemos la inquietud de que Dios obre en nuestra vida. Tenemos la inquietud de ver más a fondo a Dios en nuestra vida. y comenzamos a buscar a Dios de una manera forzada. Comenzamos a ayunar, comenzamos a orar, comenzamos a buscar a Dios para que Dios trate con nosotros y ponga en nuestra vida cosas que necesitamos. Sin embargo, cuando Pablo encuentra lo que estaba buscando, dice la palabra en Efesios, capítulo 3, versículo 8. Dice: a mí que soy hermano, que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. Así que a Pablo se le dio una encomienda de revelar algo que estaba escondido, de traer una palabra que todavía no había sido ministrada. Y dice que estaba escondida y guardada, pero dice algo bien importante en ese versículo 10, y dice: para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados. Y no simplemente a los principados, dice que va a ser dada a conocer a los principados, a las potestades que están en los lugares celestes. Y cuando Pablo está diciendo esto, es impresionante, porque este hombre está diciendo que no a través de un hombre, que no a través de un individuo, que a través de la iglesia se dará a conocer lo que Pablo habló y explicó como la multiforme sabiduría de Dios. Y este Dios es un Dios que tiene diversas formas, no porque Dios se contradiga, sino porque la multiforme sabiduría de Dios no puede ser llevada y no puede ser echada solamente en un solo vaso. Por eso es que Pablo dice que la multiforme sabiduría de Dios será llevada por los hombres, pero a través de la iglesia, o sea, a través del cuerpo de Cristo. Pablo está diciendo y está explicando: nosotros no podemos, como un individuo solamente, podemos cargar todo lo que es Dios en su contexto, toda la multiforme sabiduría de Dios, y ponerla en la forma de Alexis Rivera como predicador. Porque Dios a mí me dará algunas cosas, pero a ti te va a dar otras. Y cuando nosotros comenzamos a unirnos, cuando nosotros comenzamos a ser un solo cuerpo y un solo hombre, nosotros podemos hacer que la multiforme sabiduría de Dios comience a trabajar en nosotros. Entonces Pablo le dice: conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Pablo le dice en el capítulo 4, versículo 10, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todo los cielos para llenarlo todo. Y el mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionarlos a los santos para la obra del ministerio, para la que la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios a un varón perfecto que no habla de uno como individuo, habla de un varón perfecto como cuerpo de Cristo. Una iglesia no se puede mover si no es un solo hombre. Por eso es interesante cuando leemos esta reconstrucción que está hablando Ezra. Hermano, créame que esta palabra no la busqué, esta palabra llegó, y así como llegó la tracé y la traje. Y fíjese que fue bien interesante, porque cuando comienza la reconstrucción habla que todos estaban como un solo hombre. Y ellos hicieron dos cosas importantes cuando comienza la reconstrucción. La primera es que lo primero que reconstruyen fue el altar del culto. Y el altar del culto da a entender que lo primero que se hace para poder reconstruir un cuerpo de Cristo es reconstruir y poner a Dios donde hay que ponerlo. No podemos hacer un culto y comenzar un culto si primero no le damos la gloria a Dios y no glorificamos a Dios. No podemos arrancar un culto. Por eso nosotros, lo primero que hacemos es un devocional. Y fíjense que yo respeto los devocionales. Y yo respeto cada persona, cada individuo como lleva el devocional. Pero fíjense que el devocional es algo que debe de ser para glorificar a Dios. No tanto quizá para traer y trazar una media que nos hable. Yo creo que cuando entrenamos, cuando queremos poner al maestro donde hay que ponerle, lo primero que tenemos que hacer es glorificar a Dios. Lo primero que tenemos que hacer es ponerlo en su trono. Y dice que cuando fueron a restaurarlo, lo primero que hicieron fue restaurar el altar. Es importante que cada uno de nosotros, como personas, como individuos, entendamos que para nosotros asumir la postura y la forma que cada uno tenemos y ubicarla en el cuerpo de Cristo, es necesario que cada uno de nosotros tengamos limpio nuestro altar. Es necesario que cada uno de nosotros tengamos listo nuestro altar. Y fíjense que no estoy diciendo que ahora, cuando nos examinemos, nos miremos y digamos, no estoy listo para asumir la postura. Una iglesia sana debe estar lista para que cada hermano que pase un tropiezo y la forma le cambie. O sea, la postura que Dios ha puesto en su vida le cambie. La iglesia debe estar ubicada para sanarle, para trabajar con él y para restaurarle, para que pueda venir a ubicarse en el lugar donde Dios lo puso en el cuerpo de Cristo. ¿Qué yo estoy diciendo? Yo estoy diciendo que Pablo está diciendo que uno de los conocimientos más grandes, una de las cosas más grandes que va a hacer Jesucristo, lo va a hacer a través de una iglesia, no lo va a hacer a través de un individuo, no lo va a hacer a través de una persona. Pablo está diciendo que yo como individuo voy a conseguir algo más en mi vida de parte de Dios cuando entienda que mi hermano me va a llevar a conseguir lo que Dios tiene para mi vida. Pablo me está diciendo, oye, la multiforme sabiduría de Dios se va a revelar a través de la iglesia cuando cada uno tome la posición que tiene que tomar, cuando cada hermano entienda que es indispensable y que necesita estar en el cuerpo de Cristo. Y eso es bonito, porque cuando nosotros comenzamos a ver esto, comenzamos a respetarnos. Cuando nosotros comenzamos a ver esto, pasamos el asunto de juzgar. El Señor no nos ha mandado a juzgarnos unos a los otros. Fíjense que una de las cosas que el Señor mandó al final fue a juzgarnos. El Señor me dijo, mira quién está como debe de estar para que de eso tú aprendas. Al contrario, Él dijo, mira aquellos que hablan y no viven la palabra, pero escucha lo que están diciendo y haz lo que ellos dicen. Porque esa es la manera que nosotros crecemos. El Señor no necesita un vaso totalmente limpio para trabajar con tu vida. Cuando el Señor quiere llevarte una palabra, el Señor va a usar el que tenga que usar. El Señor va a mover el que tenga que mover. El Señor va a usar la piedra que tenga que usar para traer una palabra a tu vida. Pero nosotros humildemente debemos aceptar la palabra que Dios trae. No importa de quién venga. Hace unos meses atrás había un hermano que había llegado a la iglesia y es un hermano de los menos que conocen la palabra. Sin embargo, fue donde mí me llamó y me dijo, Alexi, oye, ¿esto y esto? Y yo dije, wow. Me incomodó porque a quien no le incomoda. Pero qué terrible cuando entendemos lo que Pablo trae y sabemos que nosotros somos un complemento, que nadie puede portar la multiforme sabiduría de Dios, ni todas las bendiciones, ni todo el conocimiento que Dios tiene. Que es necesario que cada uno de nosotros, que el más simple, tiene la palabra más sencilla que tú necesitas. María estaba sanada. Pero María estaba sanada por algo importante. No era por algo que pareciera simplemente algo sencillo. María estaba sanada como probablemente estaba yo o estás tú para conseguir algo del maestro. María estaba sanada por servirle al maestro, por darle atención al maestro. María estaba sanada por buscar la manera de que en su casa se sintiera bien. Pero una cosa les digo, si hay algo que el Espíritu y que no está en el Espíritu es sazón. Por eso cuando el Señor la vio le dijo, espérate un momento, espérate un momento. Lo que tú estás haciendo parece bueno, pero el espíritu que te está moviendo no es mi espíritu. Y nosotros tenemos que entender que en ocasiones nosotros estamos haciendo algo correcto, pero eso correcto que estamos haciendo no necesariamente va a traer algo bueno a mi vida. Porque Él dijo, no mires y no juzgues, o sea, no mires a aquel que está haciendo lo bueno y lo malo para recibir la palabra, sino recibe la palabra y habla. Ahora bien, dijo, escudriña los espíritus. Y cuando nosotros nos detenemos a escudriñar los espíritus, nos damos cuenta que nosotros tanto actúa el bien como también actúa el mal. Porque es una guerra. Y a veces entendemos que después de ayunar, de todos los días que tenemos que ayunar, que hacer todo lo que tenemos que hacer, el Señor va a descender y nos va a usar de una manera extraordinaria. En una de mis últimas predicaciones, después de hacer un buen ayuno, fui llevo una palabra y cuando llevo la palabra no conseguí los resultados que yo quería. Y entonces cuando empezamos a ver entonces cuál es la matemática de Dios y qué da o no da resultados. Porque entendemos que hemos hecho lo que hemos debido de hacer para que Dios trabaje en nuestra vida. Y no nos damos cuenta que hay algo sencillo que no hemos hecho, que es más sencillo que todo el esfuerzo. Y Jesucristo le dijo, afanada y turbada estás. Ella ha cogido la mejor parte porque está escuchando. Y probablemente sabemos muchas cosas de la Biblia, pero la palabra más sencilla, la que hemos despreciado, la que entendemos que no va a dar la profundidad para suplir tan grande necesidad que yo tengo, es la palabra que tu vida necesita. Es la palabra que necesitamos en ese momento. Y esa palabra es la más sencilla. Fíjese que el Señor Jesucristo cuando vino, la mujer del flujo de sangre provocó un milagro grande. Pero cuando Jesucristo la mira, lo primero que le dice es, ten ánimo. Ten ánimo. Ten ánimo. Cuando caminó sobre el mar y todos estaban turbados y vieron un fantasma, lo primero que le dijo fue, ten ánimo. Tengan ánimo. Y en ocasiones nosotros entendemos que después de hacer tantos y tantos esfuerzos, hermano, tenemos que entender que el enemigo lo primero que va a destruir es tu ánimo. El ánimo es sinónimo del Espíritu Santo. El ánimo es lo que hace que tú te sigas moviendo. El ánimo es lo que activa la fe. No está mal que lo perdamos, pero necesitamos lucharlo. Y si no es así, ¿por qué Jesús lo primero que sale de sus palabras antes de conseguir cualquier palabra profunda y espiritual es decirle, ten ánimo? Ten ánimo. Algo va a suceder. Ten ánimo, algo va a pasar. Ten ánimo, Dios va a hacer algo nuevo. Ten ánimo, algo vas a ver. Ten ánimo en medio de lo que venga, de lo que acontezca. Fíjense que no podemos cambiar la circunstancia que va a llegar. Te salgas o no te salgas, estés. Si el mes que viene vas a pasar un problema, si el mes que viene vas a pasar una situación, si el mes que viene el carro se va a dañar, si el mes que viene vas a tener una pérdida familiar, créeme que la vas a tener estés o no estés en la iglesia. Pero si el mes que viene, escúchame, si el mes que viene no pierdes la forma que Dios ha puesto en tu vida, no pierdes la forma que Dios te ha dado para que puedas ser útil en el cuerpo de Cristo y luchas por mantener la fuerza en medio del desánimo, la forma, si aguantas la forma, vas a provocar algo. Porque no podemos cambiar lo que viene, pero podemos provocar cosas que no venían. Porque nosotros provocamos, dice la palabra, que provocamos cosas donde no las hay. Que el que tiene fe hace cosas donde no hay, donde no existen. Dice que lo que nosotros éramos y lo cambiamos por fe, ahora somos diferentes. Dice que podemos hacer de una manera y no nos entienden y nos miran y dicen, ahora que se cree este, ahora este visto de otra manera. Pero ellos no van a entender que hoy, ayer éramos y ahora somos. Que por cuanto hemos creído algo va a pasar. Por eso en esta hora tienes que entender que en ocasiones hay mucho tarde. Pero Pablo dijo, renovar en el espíritu de vuestra mente. Y en ocasiones hacemos muchas cosas, pero nos faltan cosas sencillas para alcanzar cosas grandes. Pero no podemos descuidarnos de mirar las cosas sencillas. como un solo cuerpo. Primera de Corintios. Primera de Corintios, capítulo 5, versículo 11, dice: más bien os escribí que no os juntéis odios de gloria. Odios de gloria. Capítulo 3, versículo 11. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, porque el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Pablo está diciendo que hay un fundamento. Que fuera de este fundamento, hermano, nadie puede construir. El fundamento es Cristo. Pero este no es el capítulo ni el versículo de funda la casa sobre la roca. Para que cuando lleguen los vientos, no se caiga. Este es otro versículo que dice otra cosa diferente. Y en este versículo, cuando habla, dice que lo que cada uno de nosotros construyamos, que lo que cada uno de nosotros hagamos encima del fundamento de Cristo, ahora va a ser probada. Y más bien está diciendo más, que edificare piedras preciosas, que edificare lo que quiera que edifique, aunque estés edificando encima del fundamento que es Cristo, le está hablando a líderes. Te está hablando a ti y a mí, que visitamos en nuestro hogar con el fundamento de Cristo. Y está diciendo que en un momento dado esa edificación va a ser probada. Y aquí cambian las cosas, porque dice: si permanece la obra de alguno que sobreedificó allí, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Y él está diciendo: nosotros, como cuerpo de Cristo, somos edificadores. Nosotros construimos, pero construimos en el mundo espiritual. Nosotros provocamos cosas en mi vida, en mi familia, a mi alrededor, alrededor de mi núcleo. Pero está diciendo, si cuando rompes a construir encima del fundamento, construyes mal, eso va a ser probado. Y si cuando sea probado se quemare, se pierde, o sea, no sirvió lo que construimos, si bien tu alma será salva, lo que hiciste será destruido. Y eso es bien delicado. Porque podemos pensar que construimos en el fundamento de Cristo. Podemos empezar que arrancamos bien y terminamos mal. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué es necesario escudriñar los espíritus? Y fíjense que una de las palabras que el Señor me dio fue la palabra de Efesios, y la prediqué muchas veces sobre la unión. Pero fue porque a través de la palabra de Efesios descubrí que el crecimiento de cada uno está a través de la iglesia y a través de los hermanos, y no de uno como individuo. Y puedo llenarme de muchas palabras, puedo llenarme de mucha oración, y puedo leer mucho, pero si no me complemento, como dice la palabra en Efesios, a través del cuerpo de Cristo, que es el que camina, que es el que tiene forma, ¿cómo voy a crecer? Si la debilidad que yo tengo, el que la soluciona, el que la puede ver es mi hermano. El que me puede llamar la atención es mi hermano. El que me puede corregir es mi hermano. Y el que sabe lo que todavía yo no sé es mi hermano. Y qué terrible cuando una iglesia comienza a entender esto y comienza a respetarse y a unirse. Pero esta iglesia, no esta iglesia, el pueblo de Israel entendió eso. Y cuando empecé a hacer las dos primeras cosas, que fue restaurar el altar, lo segundo que hice, dice que fue colocar el cimiento, colocar la estructura, fortalecer ese piso donde va a ser esa estructura. Pero vuelve y dice, por segunda ocasión, todos como un solo hombre, todos como un solo hombre funcionamos, todos como un solo hombre caminamos. No podemos, hermano, caminar como individuo. No se puede caminar, no se puede levantar una obra que venga de parte de Dios y no de parte de los hombres, con un solo hombre. Y fíjense que me acuerdo que en uno de los retiros, cuando llamaron al presidente Edwin, aquí al frente, la que la recibe es una predicadora, que estuvo aquí. No me acuerdo exactamente, pero entiendo que, pienso que fue cuando lo nombraron presidente. Y yo me acuerdo que aquella varona, cuando predicó, lo que dijo fue: esta iglesia va a crecer con una condición. Si ustedes hacen lo que él dice, aunque lo que él dice no sea lo correcto. Y es que cuando Dios trabaja, Dios tiene un orden. Y el orden de Dios no se suma y se resta con nuestras capacidades. El orden de Dios tiene instrucciones claras. La Biblia tiene instrucciones claras. Dios prueba, Dios nos mueve, Dios nos dice. Y Dios inquieta. Y a veces entendemos que cuando sumamos y restamos nuestra Biblia, entendemos que así Dios va a ser. Pero me acuerdo de aquellas palabras y dije, qué terrible hace las cosas Dios. Porque Dios pide más la obediencia que el sacrificio. Pero cuando nos queremos ir por otro lado, cuando queremos entender y ver más allá, no de lo que ve nuestro pastor, nuestro líder, el que está al frente, sino cuando queremos ver más allá que Dios y entender que nosotros tenemos la ecuación completa, arruinamos los planes de Dios. Porque Dios no quiere hacer cosas simplemente porque nosotros hicimos las cosas correctas. Dios va a hacer cosas porque Él es Dios y quiere dar a denotar en nuestra vida que Él es Dios. Y una de las cosas que demanda es obediencia. No importando, hermano, que nosotros tengamos la idea correcta para Dios es la obediencia, la unión del pueblo. Y cuando nosotros caminamos, es bien interesante lo que sucede. Porque cuando hay dos que están divididos, las cosas se atrasan, comienza a haber una contienda. Y si en un mes podría salir algo, entonces salen dos meses. El asunto es que cuando el líder está en error y todo el mundo le dice, pues está bien, vámonos por ahí, pues por lo menos, va a pasar por lo menos un mes que se va a dar cuenta y va a ir para atrás, pero no van a pasar dos meses. Los proyectos de Dios se mueven cuando obedecemos. No simplemente los proyectos de Dios, los proyectos de los hombres. No hay nada que funcione si no hay un orden. No hay nada que funcione si no hay un líder. No hay nada que funcione si hay tres o cuatro líderes. En todo. ¿Por qué en todo? Porque la ecuación de Dios es lo mismo. Todo el mundo nos cansamos de decir que en la Biblia hay palabra para todo, que la Biblia lo explica todo. Pero cuando lo queremos meter a nuestra vida, queremos entender que no va a funcionar, sí va a funcionar. Sí va a dar resultado. Cualquier cosa que tú emprendas en tu familia, si hay unión, va a dar resultados. Cualquier cosa que tú hagas en tu vida, si hay unión, va a dar resultados. Y si fallamos, pero hay unión, nos levantamos, porque hay unión. Y solamente basta que Dios te dé suficientes oportunidades para levantarte y vas a tener éxito. Porque estamos creados para una transformación día a día. Porque el Señor nos creó, hermano, para que cada vez que fracasemos, crezcamos. Pero cada vez que nos volvamos a levantar, conquistemos. No hay un ser humano que está creado para la derrota. El asunto es cuántas veces lo vas a intentar, cuántas veces Dios te da la oportunidad, cuántas veces te desanimaste, no mires cuántas veces desanimaste, cuántas veces te vas a animar, cuántas veces vas a honrar a Dios y decirle, tú harás algo más grande el día de mañana. Y es importante cuando vemos esto, porque el Señor habla y dice, como un solo hombre vamos a lograr que nuestra familia camine, Como un solo hombre vamos a lograr que nuestra iglesia camine en la forma, en la estructura que Dios ha puesto y en lo que Dios ha demandado para nuestra vida. Una unión en la obra. Hubo una gran oposición. Se levantó Ageo y Zacarías, porque llegó una palabra a los líderes y detenieron la obra del templo. Pero ya estaba el cimiento. Ya estaba el cimiento, ya estaba el altar. Y vino una oposición bien grande, porque vino una palabra y se intimidaron. Los líderes se echaron hacia atrás. Y es normal que los líderes se echen hacia atrás. Es normal que los líderes atrasen y avancen. Pero dale gracias a Dios que hay líderes de Dios. Porque probablemente si nos paramos tú y yo, atrasen y no avancen. Y entonces dice la palabra que se detuvo todo. Pero llegó una palabra de parte de Dios, por parte de Ageo y Zacarías. Así que cuando llega esta palabra, le llega a Zorobabel y a Josué. Y dice que entonces cogieron y cobraron ánimo y comenzaron la obra de nuevo después que había sido detenida. Pero ya Dios había hablado. Y aunque llegaron de nuevo a detener la obra y levantaron para que esta obra no funcionase, el Señor ya había traído palabra y ya había puesto rey. ¿Para qué? Para que esto se llevara a cabo. Vuelvo y repito. Las cosas que llegan malas van a llegar. Pero la bendición que va a acontecer la provocamos tú y yo, porque nosotros somos de los que creemos por fe. Y los que creen dicen que aquello en que cree es aquello que se manifiesta. Y es necesario que en medio de nuestra formación no perdamos el Espíritu. Es necesario que cada día nos escudriñemos, porque como dije, podemos pensar que estamos bien. Pero Pedro, en un mismo capítulo, primero le dijo a Jesucristo, y le dijo: tú eres el Hijo de Dios, bienaventurado eres Pedro, porque no te reveló carne ni sangre. Y en el mismo capítulo le dice: oye, no hagas eso, no te sacrifiques, no vayas hasta allá, apártate de mí, Satanás. Y en ocasiones tenemos que escudriñar los espíritus, porque los espíritus y el enemigo vienen a tirar baldes. Y cuando viene el desánimo, tenemos que ver que está operando, porque hay momentos de hablar y hay momentos de callar. Y cuando nos escudriñamos y vemos que está operando, nosotros caminamos en la sabiduría y nosotros podemos entender que no es simplemente una suma y resta de que hice y se supone que sea así. Nos damos cuenta que somos capacitados para una batalla, que somos capacitados para una guerra, y tenemos que entender que el enemigo puede utilizar a cualquiera en un momento de debilidad. Tenemos que entender que esto no es tan sencillo como parece. El que cree que es sencillo y lo sabe todo está perdiendo. Y lo más que está perdiendo es algo, es crecer en los caminos de Dios. Porque el que entiende que ya tiene toda la suma y la resta, entiende que ya no tiene que escuchar nada, que ya no tiene que buscar nada, y no se da cuenta que Dios es más de lo que nosotros podemos ver. Que Dios es más de lo que podemos ser, y que Dios hará cosas grandes en medio de nuestra vida y lo que somos y lo imperfectos que somos. Yo creo que el Señor está en este tiempo sosteniendo a los suyos. Los otros días vi una película donde Pablo estaba, lo mostraron totalmente deprimido y casi no hablaba, llevaba mucho tiempo preso en la película. Y cuando Lucas fue a hablar con él, se veía el semblante, y yo decía: guau, pero ¿cómo el semblante de este hombre va a estar así? El del apóstol Pablo. Y Lucas le dice: oye, están quemando a los cristianos afuera, están pasando cosas difíciles con lo que tú hiciste, ¿qué vamos a hacer? Mira cómo tú estás, a ti te van a matar, ya que estás viejo. Y sin fuerza le dije unas palabras claras y le dije: hay algo que tienes que entender. Y le dije: yo conozco el que me llamó, yo conozco el que me llamó. Yo lo vi, en pocas palabras, yo estoy listo para morir por él. No importando lo que acontezca, Jesucristo, una de las palabras más claras que dijo: estas palabras os he dicho para que en mí tengan fe, para que entiendan que yo he vencido al mundo. Si estás desanimado, si entiendes que estás siendo atacado, si entiendes que en este tiempo necesitas una palabra, probablemente está en el lugar más sencillo que no la viste. Probablemente no entiendes que Dios te ha dado más de lo que tú has visto que Dios te ha dado. Pero no pongas tu mirada donde no tienes que ponerla. Hay una gran victoria por venir. Hay una gran victoria por venir. Y tenemos que seguir peleando la buena batalla. Aleluya. Como un solo hombre. Como un solo cuerpo. Aleluya. Dios es bueno, aleluya. Dios es bueno, aleluya. Este es el mensaje, aleluya, que el Señor me ha dado para esta hora. Yo voy a orar por la iglesia. Si hay alguien que entiende que el Señor ha ministrado su vida, puede pasar al frente, aleluya. Yo le pido a Morales que pase por aquí y entone una alabanza, aleluya, para así después orar por la iglesia. Y por aquel que entienda que Dios ha ministrado su vida, aleluya. Pero recuerda que Dios estará contigo en todo momento, aleluya. Y que Dios obrará de manera especial y con eso, aleluya, por donde te ha mandado y la forma que Dios quiere que tengas, aleluya.
Que los muros han caído, que no tienes que temer, si has perdido la fe. Y en Dios no tiene querer, que los muros se han caído, que el tiempo se perdió, porque viste de la fe. Nadie libre de temer, solo confía en su tiempo y en mi labios de fe.